Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 26 de febrero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Levante porque ha habido un auténtico terremoto esta mañana. Pedro Zamora, muy buenas.
Sí, poco después de las 8 de esta mañana, el Levante nos convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 11:30 del director deportivo Felipe Miñambres. Lógicamente algo pasaba. Enseguida la redacción de Deportes COPE nos hemos puesto todos a preguntar qué es lo que ocurría. Y antes de las 10 hemos contado en nuestras redes sociales y en cope.es/Valencia la noticia del día. Y es que Felipe Miñambres abandonaba el Levante. Un doble motivo. Para mí, claramente. Pepe Dambila, el consejero delegado, ya no está tan enamorado de Felipe como lo ha estado durante muchas fases en este periodo en el que han trabajado codo con codo, como ha dicho Felipe en la rueda de prensa de despedida. Y sobre todo porque Felipe no ha querido aceptar la drástica, en su palabra, reducción de salario que le ha presentado el consejero delegado vía WhatsApp en los últimos días. Las formas, dicho por Felipe, no han sido las mejores para intentar reconducir esta situación. Felipe se va triste y decepcionado, no son mis palabras sino las de Felipe, con la actitud de Dambila en las últimas semanas. Esto empieza, Fermín, después del partido del Racing de Ferrol, el pasado 3 de febrero. Ahí Dambila ya ha tomado la decisión con el mercado de invierno cerrado de prescindir de Felipe Miñambres o al menos rebajarle el sueldo de los 2 años y medio de contrato que tenía por delante, porque Felipe no acababa esta temporada sino en 2027, como desveló el propio Felipe en una entrevista en Deportes COPE Valencia el pasado mes de enero. A partir de ahí se dan inicio unas negociaciones que no han acabado bien. De hecho, la abogada de Felipe tiene que ponerse de acuerdo con los abogados del Levante para llegar a un acuerdo para su rescisión de contrato. Ha dicho Felipe en la rueda de prensa que no pretende cobrar el contrato entero, pero veremos qué parte es la que exige Felipe para rescindir de forma oficial su contrato. Pero a lo que, y le escuchamos ya, no estaba de acuerdo Felipe Miñambres era a aceptar los nuevos emolumentos que le planteó vía WhatsApp Pepe Dambila.
Ha dicho, bueno, Felipe, la cosa está mal y tiene que haber un cambio en tu salario. A pesar de que hemos renovado el contrato y te quedan 2 temporadas más, hay que cambiar las cifras del contrato. Entonces yo le dije, bueno, vale, pues lo hablamos, me dices de qué cifras estamos hablando y lo vemos. Entonces, bueno, pues me manda un WhatsApp con una reducción para mi modo de entenderlo muy drástica. Y entonces yo le digo que no, que eso no puede ser así, que eso no lo puedo aceptar, que lo siento, pero que no puedo aceptar esa reducción tan drástica. Pero no es que yo diga que me quiero ir, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar. Yo a él se lo he dicho, para mí te equivocas, pero yo doy mi opinión y yo no estoy ni jugándome el dinero, ni tengo el dinero, ni nada de eso. Él está en sus zapatos y yo estoy en los míos. Uno puede aceptar una rebaja, pero no un rebajón.
Un rebajón. No ha querido entrar en detalles, pero lo ha calificado así, como un rebajón, la cantidad que le ofrecía en cuanto a reducción de sueldo Pepe Dambila para seguir vinculado al club levantinista. Y para mí, Fermín, y luego profundizamos, también es muy importante para saber exactamente dónde está el Levante económicamente, porque lo hemos contado en COPE y poco después lo ha confirmado el club. El Levante ha despedido al segundo entrenador del equipo que dirige Calero, a Antonio Carmona, que según Transfermarkt que lleva con Calero desde el 2013 al menos, es decir, más de una década. No es un recién llegado para Julián Calero a su cuerpo técnico, no, sino un hombre de su entera confianza. El Levante le pidió a Calero un ajuste económico y Calero ha permitido, entre comillas, sacrificar a su segundo entrenador lógicamente no va a ser sustituido a Antonio Carmona y se queda el cuerpo técnico tal y como está.
Esto es bastante chocante, pero efectivamente, después lo comentaremos. También escucharemos más respuestas de Felipe Miñambres y ya veremos a Ismael Algarra, uno de los referentes en el entorno granota, para ver cómo pueden afectarle al Levante a corto y a medio plazo estas decisiones. En el Valencia sigue el equipo trabajando de cara a esa visita el domingo a las 9 a los Osasuna. Iván Herraiz.
Sí, hoy nueva sesión del equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna para preparar ese encuentro. Como contábamos ya en el día de ayer, hoy la dinámica y la información es la misma, es decir, que están todos disponibles, lógicamente algunos con más tiesura física, ¿no?, como venimos reportando durante las últimas semanas, como ya dijimos que el propio Corberán también había anunciado en el caso, por ejemplo, de Enzo Barnechea, de Iván Jaime, que habían terminado el partido con bastante carga muscular, por eso fueron cambiados en el choque en casa contra el Atlético de Madrid, pero han entrenado con normalidad estos días y siguen haciéndolo con el grupo, por tanto no debería haber problema para que estuvieran en el choque del domingo a las 9 contra Osasuna. Una realidad es que se antojan cambios, por lo que hemos podido ver en el día de hoy, cambios con respecto a lo que vimos el sábado contra el Atlético de Madrid, que igual sería prácticamente retocar y volver a algunas cosas que ya estaba haciendo antes Corberán, porque recordemos que introdujo 3 cambios en el partido del pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid. Pero de nuevo, todos disponibles, es la noticia, van a haber cambios, va a haber novedades. En los próximos días vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no?, cómo trabaja Corberán para ese partido del domingo, pero yo creo que está claro que el centro del campo va a estar compuesto por Enzo Barnechea y por Javi Guerra. Mis principales dudas residen en ataque, en cómo va a conformar el ataque, si con esos dos delanteros de los que venimos hablando o con el 4-4-1-1 que haría que o bien André Almeida o bien Iván Jaime pudieran partir de inicio el domingo contra Osasuna.
Enseguida escucharemos también a Yare, comentaremos todas estas novedades que nos cuenta desde la Ciudad Deportiva de Paterna Iván Herraiz, y tenemos cita con Vicente Moreno, el técnico valenciano del próximo rival del Valencia, del Osasuna, que además sufrió en sus propias carnes las consecuencias de esa brutal dana hace casi 4 meses. En baloncesto, el Valencia Basket ha entrenado hoy con la única ausencia de Jan Montero, que llega esta tarde y estará ya mañana con el equipo para preparar esa visita del sábado a las 6 de la tarde al Zaragoza de Dublevich. Y el femenino juega esta tarde a las 6 en Turquía. La vuelta de ese play-in de la final a 6 de la Euroliga en Turquía ante el Mersin con ese más 32 de la ida. Las turcas tienen un plantillón. Ganaron, ya sé que esto cuesta a veces entenderlo y no confiarse, pero ganaron el fin de semana en Liga al Fenerbahce, ojo. Así que Rubén Burgos advierte a las suyas de encarar el choque con máxima atención.
No tenemos otra más que seguir con la mentalidad con la que iniciamos la eliminatoria, que era sacar adelante los dos partidos y saber que iban a ser durísimos. Además, un gran equipo y una gran plantilla como es Mersin, seguro que tras esa derrota en Valencia dura para ellas, querrán reaccionar. Ya lo hicieron en su Liga con una victoria importante en casa frente a Fenerbahce, así que esperamos al mejor Mersin posible. Tenemos gente que ha pasado por situaciones parecidas y que saben que no va a ser sencillo en absoluto. Desde el primer minuto, tras la victoria en Zaragoza y entrando en esta Final Six, fase final con el nuevo formato, reconocimos la oportunidad de poder hacer un poquito más. Teníamos el potencial, tenemos el deseo, la ilusión y mucha gente detrás que nos ayuda y nos empuja para ello. Pues a ver si lo conseguimos, y una vez ahí, pues por supuesto que seguir soñando.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán Edos Purú Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
En el auto todo es posible. Estrena todo un Jeep Avenger desde 199 euros al mes o el icónico Suzuki Swift desde 79 euros al mes con 10 años de garantía y entrega inmediata. El auto concesionario adherido al plan de recuperación. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en edauto.com.
Nueve minutos sobre las 2:30 de la tarde, arrancamos con ese terremoto que nos ha sacudido esta mañana. El Levante y Felipe Miñambres separan sus caminos. No es la única decisión pero ya hemos escuchado a Felipe Miñambres en nuestra portada. Se ha quedado tocado, decepcionado. ¿Por qué cae Felipe? ¿Qué es lo que más se deben preguntar los levantinistas, Pedro?
Bueno, yo creo que el aspecto económico es fundamental, pero también tenemos que hablar de un, no sé cómo decirlo yo, dejar de estar embelesado de Felipe por parte del consejero delegado Pepe Dávila. Pero aquí hay que explicar muchos matices de la relación entre Pepe Dávila y Felipe Miñambres desde su llegada. Dávila ya creía en Felipe cuando era un consejero y estaba Kiko Catalán como presidente. Ya le gustaba a Felipe, le gustaba hablar con él, le gustaba hablar de fichajes, le gustaba hablar de fútbol. Era un tío con el que tenía cierta empatía y así lo han demostrado en estos últimos tiempos. Pero Pepe Dávila es un tío de negocios, es un hombre de negocios. Y lo mismo se enamora que se desenamora. Y si cree que para su empresa lo mejor era despedir al actual director deportivo, pues lo hace y no le tiembla el pulso, porque aquí estamos todos dándole vueltas a esta historia y Dávila va a 1000 revoluciones por minuto intentando resolver sus asuntos personales, de su empresa, los del Levante y un montón de cosas más, porque es, pues eso, un hombre de negocios y por eso está aquí. Pero lógicamente el asunto económico era fundamental. Pero para entender bien el asunto del contrato hay que remontarse a tiempo atrás y a cuando Felipe se sentó en el banquillo para coger el equipo. Cuando despide a Calleja y Dávila le dice, no, despide a Calleja si quieres, pero este puesto está amortizado y te sientas tú. Y hay un momento en el que Felipe le coge el gustillo al banquillo, que las cosas le van bien, se sienta con Dávila y dice, bueno, yo me siento en el banquillo, pero a cambio de algo, a cambio de que se cambie mi contrato. Y por eso esa renovación hasta 2027. Primero hasta 2026 y luego hasta 2027. No se sienta en el banquillo Felipe por nada. Y detrás de toda esta historia está una razón. Siempre ha dicho Felipe que para él no iba a ser un problema ajustarse el cinturón, el salario, adecuarse a la difícil situación económica. Y esa baza también la ha jugado Dávila. Dávila sabía que en cualquier momento le iba a plantear una reducción de sueldo a Felipe y que Felipe públicamente ya había dicho que no tenía ningún problema. Bueno, pues ese momento llegó, como hemos contado al principio del programa, después de cerrarse el mercado, tras caer ante el Racing de Ferrol el pasado 4 o 5 de febrero. Lo que pasa es que la reducción de salario que le plantea Dávila a Felipe es exagerada en opinión del director deportivo, en su opinión. Lógicamente, Dávila ya había cortado los grandes salarios del club a su llegada, hace tiempo. Los grandes salarios ya solo están entre los jugadores, el director deportivo y el entrenador. Todos los grandes salarios ejecutivos, Dávila se había deshecho de ellos. Lo que ocurre es que Felipe no está dispuesto a aceptar la propuesta económica que le plantea Dávila. Ni la propuesta económica ni las formas, porque escuchamos ya a Felipe, lo que más le ha dolido a Felipe ha sido ya no solo el rebajón en el salario, sino el cómo.
Yo soy una persona que discute y puedo discutir contigo, y puedo discutir con él, y puedo discutir con él, puedo discutir con Pedro. Con Amparo, discuto. No pasa nada, yo discuto y al día siguiente no pasa nada. No soy un tipo rencoroso, no soy un tipo que no tengo ningún problema, es discutir y punto. Y yo ya al momento ya estoy activo para tratar de seguir haciendo cosas y de tener una relación normal. Pero lo peor es cuando a mí me dejan triste. Cuando a mí me dejan triste, cuando a mí me dejan decepcionado. Para mí es más importante las personas y yo puedo discutir, pelear, pero cuando alguien me deja triste y me deja mal, no. Ahí ya no, porque ahí ya se rompen otros vínculos y se rompen otra serie de cosas que para mí me resultan mucho más difíciles de curar. Yo me he quedado triste por cómo se ha desarrollado, por las formas como han sido y porque yo considero que bueno, que en determinados momentos las cosas se pueden hacer de otra forma y...
Bueno, ha hablado de una llamada de teléfono. Ha hablado Felipe de un WhatsApp en el que le envía la oferta a Pepe Dávila y luego ha rematado diciendo que las cosas se tienen que hablar cara a cara. Es decir, que lógicamente, Felipe ha echado de menos más cercanía con Dávila en esta situación, porque luego ha reconocido que se ha reunido hasta en dos ocasiones para trasladarle toda la información que tenía planificada Felipe Miñambres de cara a la temporada 2025-2026, ojalá sea en Primera División.
Lo más chocante, porque, a ver, realmente cuando hay un cambio de dirección deportiva es en estas fechas, porque ya el que entra prepara el siguiente mercado, hay tiempo, estamos en febrero, hay tiempo, ¿de acuerdo? Pero a mí me choca más el tema del segundo de Calero, Pedro. Que Calero siga sin su segundo o que Calero permita el sacrificio de su segundo.
Sí, ha sorprendido. A mí cuando esta mañana me contaban lo de Felipe y enseguida me contaban lo del segundo entrenador, de Antonio Carmona. Que así se llama, Antonio Carmona, el segundo técnico de Julián Calero y con el que lleva, si no falla la web Transfer Market, desde por lo menos desde 2013 en el Pinto. Me sorprendía bastante, por eso lo hemos contado a través de nuestras redes sociales, ya no por el hecho de que efectivamente sí, hay un ajuste económico y que el club está mal, económicamente lo está pasando muy mal como todos sabemos, que a la vuelta de la esquina tiene que haber una solución. Hay que recordar que hoy, ¿qué día es? 26 de febrero. El Levante todavía no ha convocado la Junta General Ordinaria en la que tiene que aprobar el ejercicio pasado y el presupuesto de la actual temporada. Estamos a 26. O sea, ya vamos más tarde que el año pasado. Imagínate los problemas económicos que tiene el Levante. Pero a mí, como hombre de fútbol, no yo, sino con todos los que he hablado, a todo el mundo le sorprende, salvo que haya pasado algo, que Calero nos explicará el próximo sábado en la previa del partido ante el Eldense, en rueda de prensa, pues nos lo tiene que explicar muy clarito, porque el Levante ha hablado claramente de que le ha pedido un ajuste económico en su cuerpo técnico, es decir, tienes que echar a uno, elige al que quieras, y que ha elegido a Antonio Carmona. Bueno, y encima se atreven a contarnos en el Levante que es que porque Calero ha decidido que ahora el cuerpo técnico va a trabajar de forma diferente y de forma más novedosa. Bueno, pues todo puede ser en la vida, pero ahora tenemos que tragarnos con ruedas de molino que los equipos de fútbol de segunda división que quieren subir a primera división dejan de tener el segundo entrenador. Eso es lo novedoso, que ahora no tienen segundo entrenador. Bueno, en fin, tanto nos ha sorprendido que le hemos preguntado a Felipe Miñambres. Él no ha tenido absolutamente nada que ver. Ya te digo yo, Fermín, que como hombre de fútbol, esto con Felipe no hubiera pasado. Si Felipe está al mando, esto no pasa. Y esto es lo que nos ha respondido cuando le hemos preguntado por el afer de la rescisión de contrato, el despido del segundo entrenador de Calero.
Yo me enteré ayer y como me enteré ayer, pues me produjo sorpresa. Y llamé a Julián para hablar con él y para ver un poco el tema. Él me lo explicó y son decisiones, pero me sorprendió la situación. No voy a decir que no, me sorprendió, pero no sabía el tema este, no lo sabía, la verdad.
En el club, Fermín, me refiero a nivel trabajadores, ¿eh? Lo de Felipe, la gente lo puede entender porque entiende que es un salario elevado, que en la situación en la que está el club se tiene que deshacer, pero nadie entiende que el segundo entrenador de Calero, que con todos mis respetos, ya sabes que nosotros no solemos hablar de dinero, pero oye, tendrá un sueldo normal y corriente, no, por comparar, nada que ver con el de Felipe Miñambres, haya ido a la calle por este ajuste económico. De lo de Felipe solo una cosa más, que nadie se crea que Dávila despide o empuja a salir, como le queramos llamar, a Felipe Miñambres sin tener un recambio. Según hemos sabido en COPE, Dávila ya se ha reunido, ya se está reuniendo con candidatos a ocupar la dirección deportiva del Levante de cara allá, porque se tiene que incorporar ya para preparar la próxima campaña.
Una pregunta, Pedro. ¿Hay tercer entrenador?
Tercer entrenador, no. Ah. Calero llegó con un preparador físico y un segundo entrenador.
Roberto, o sea que Vejero, si expulsan a Calero, el equipo lo entrenaría el preparador físico.
Bueno, sobre césped. Está Eñáquez Purúa, está el técnico de porteros, está Vicente Benítez, está Borja Montero, o sea, es decir, hay más técnicos, pero lo que sorprende ya no es el número.
¿Pero a mí, por lo menos, está en el banquillo?
No.
¿Perdón?
Si expulsan en un partido a Calero, te estoy preguntando desde el desconocimiento, por eso te pregunto lo de la figura del tercer entrenador, en el quién asume el banquillo en ese momento en el que Calero se tiene que ir a la grada porque lo han expulsado o al vestuario.
Bueno, eso estará por decidir porque lógicamente hasta ahora era Antonio Carmona, pero cualquier técnico está titulado, bueno, cualquiera entre comillas, el año
cualquiera,
pasado.
Cualquiera de los que esté en el banquillo, estoy refiriéndome. Estoy diciendo por lo extraño de la situación. Que no tiran al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, que tiran al segundo, que es una figura muy importante dentro de un staff técnico. A eso me refiero.
Y aparte porque es un segundo que venga de una temporada. Es decir, Julián Calera estuvo buscando modificar su cuerpo técnico el verano pasado y al final Antonio Carmona siguió a su vera. Has dicho desde la 2009, ¿no? O
2013.
Sí, estamos hablando de 2013. Casi... más de una década juntos.
Pero eso ya es una cuestión de que a Calero le hacen una jugada con esto, pero yo lo que estoy diciendo es que además le quitan un brazo al staff técnico. Quiero decir, no quiero decir nombres y no quiero decir sobre todo cargos, pero no es como que se vaya... Es que no quiero decir ningún cargo, pero es un cargo súper importante dentro de un staff técnico. Quiero decir, es el brazo derecho del entrenador.
Que no justo se va el delegado del equipo.
Justo en el momento en el que se está jugando el ascenso, el objetivo, el reto. A mí me llama muchísimo la atención.
Si puede ser una pérdida de confianza. Pensemos que es una pérdida de confianza del segundo entrenador. Da igual, pero lógicamente lo que yo no puedo entender es que en un equipo de segunda división...
Que no haya nadie. Por ahí mi pregunta,
Claro. Por eso
vamos a preguntarle por todas estas decisiones, a ver qué le parecen a uno de los referentes del entorno Granoto, Ismael Algarra. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo te ha pillado el desayuno con lo de Felipe?
El desayuno, porque es que incluso no he desayunado, o sea, no he acabado de desayunar hasta que he estado leyendo a todos los compañeros que habíais ya anunciado lo de la salida de Felipe Miñambres. A ver, yo creo que la realidad económica evidentemente es la que es. Yo creo que todo se solucionaría, o por lo menos lo entenderíamos mucho mejor, si Dambila saliera públicamente y explicara cuál es la situación actual del club. En el caso de Felipe Miñambres, yo me gustaría diferenciar lo que muchas veces hemos hablado de lo deportivo, la toma de decisiones, estos tres años lo que le ha condicionado la elección de los entrenadores, los objetivos que nos han conseguido, eso hay que dejarlo por un lado. Pero al final es su salida, que es lo que no acabamos de entender, por qué ahora, y sobre todo yo me pregunto si esa reducción, lo que no va a percibir o deja de percibir Felipe Miñambres, si es suficiente solución para intentar reconducir económicamente la situación del club. Yo me sorprende. Yo he visto un Felipe muy tocado, decepcionado, lo he visto muy elegante en su discurso, porque en otra situación podría haber lanzado todavía más pestes hacia la figura de Dambila, o hubiera explicado un poco una situación que, bueno, le hace una reducción por WhatsApp. A mí si me escriben por WhatsApp que me reducen el sueldo más del 50%, porque creo que es más del 50%, pues alucinaría bastante. Yo creo que no ha sido el momento más correcto, y luego os estaba escuchando lo de Antonio Carmona. Al final lo intentaremos entender cuando hable Calero el viernes. Pero también es una situación, lo que estabais comentando, o sea, ya no es el hecho de prescindir la figura del segundo entrenador, de este segundo entrenador, es que no vas a poner a nadie. Entonces, yo recuerdo a Héctor Rodas cuando era segundo entrenador, ahora que estáis hablando de la figura de esa figura, Héctor era segundo entrenador de Felipe Miñambres, pero ahora también con lo de la dirección deportiva, demasiadas funciones si Héctor pudiera ser esa figura.
Sí, por lo que dice del cuerpo técnico, solo precisar una cosa. Borja Montero, que es el que he nombrado yo antes, hay que recordar que llegó al cuerpo técnico de Calero diciembre pasado. Es el, en teoría, es el encargado de la preparación de porteros, y digo en teoría porque ya sabéis que en estos cuerpos técnicos modernos ahora mismo todos hacen de todo, y el mismo entrenador de porteros puede tener tanto o más peso que cualquier asistente técnico.
En cualquier caso, no deja de chocar, y lo volvemos a repetir, que la mano derecha del entrenador, que es su segundo, que lleva con él más de una década, se vaya, puede haber pasado algo, pero sobre todo choca que no venga un reemplazo para asumir, en teoría, pues todo lo que debe hacer un segundo entrenador, que solo en planificación de entrenamientos, análisis de rival, no sé cómo lo tendrán repartido las labores, pero no deja de chocar.
A mí Fermín, en el comunicado de lo de Carmona, bueno, que también estaba metido la marcha Felipe Miñambres, a mí me ha llamado la atención lo de reorganización novedosa. Sí, no sé, ese concepto de reorganización novedosa, ¿qué va a ser tan novedoso el hecho de estar con los que estás?
O sea, sinceramente, yo creo que es una manera de justificar algo que cuesta entender.
Claro. Entonces, hasta que no hable Calero el viernes, pero es que llama mucho la atención que al final pierdes a tu mano derecha en otra situación. No sé cómo lo habrá digerido, no sé cómo lo habrá gestionado y no sé cómo lo va a explicar. Pero al final perder, lo que estáis diciendo, una figura que está desde el 2013, habéis dicho, ¿no? Sí. Desde el Navalcarnero, si no recuerdo mal. Además, es curioso, yo es que el martes pasado me encontré a Antonio Carmona, que lo encontré además. Entonces, claro, estuvimos medio bromeando con todo esto de los agoreros y tal, y en ese momento ya estaba fuera. O sea, alucinante. O sea, hoy cuando lo he leído, cuando lo han anunciado, digo, flipado, la verdad. O sea, hay situaciones que creo que hoy no hemos entendido. He escuchado a Zamora rueda de prensa más de una vez y por intentar entenderlo, es que es eso, nos está costando, la verdad.
Justo, Isma, ¿sí? Después de conseguir una victoria tan importante, tan valiosa, tan trabajada, tan sufrida como la del otro día ante el Mirandés de Alessio, que te vuelve a meter en zona de playoff, justo este terremoto, ¿crees que le puede pasar factura al equipo?
Espero que no, pero yo es que más que el hecho, más que lo inmediato, que es lo que bueno, creo que a todos estamos más centrados en ese objetivo. Bueno, ahora se agrava todavía más el objetivo de ascender, pero yo también miro a futuro.
Sí, pero es que, Isma, es que te voy a decir una cosa. Es que, vista esta situación, da la sensación como que la bala es el ascenso.
Sí. Pero es que aquí nos estamos resistiendo semana tras semana, sin poner esa palabra, sin hablar de la exigencia de ascender, pero todos éramos conscientes, por mucho que no lo quisiéramos decir, que la realidad del club pasa sí o sí por ascender. Estas tomas de decisiones huelen a un club abocado, a mí no me gusta decirlo de quiebra técnica, pero es que va abocado a eso, y luego porque no hablamos de la Junta. O sea, la Junta no está convocada todavía. La Junta no está, entonces todas estas tomas de decisiones agravan más la realidad. Yo por eso lo primero que decía, yo creo que Dan Vila, por una cuestión de transparencia y de mayor credibilidad, necesita salir públicamente para explicar esta situación, porque al final estas decisiones lo que te hacen es agravar todo esto. Y bien, venimos de una semana donde el equipo lo ha ganado el Mirandés y a lo mejor vas a él, le sigues ganando, pero esto no puede ocultar la realidad. Entonces, yo hablaba de cara al futuro porque los jugadores que puedan renovar o no, los que puedan venir, por mucho que ahora venga un director deportivo que tenga conocimiento de la categoría, que pueda traer futbolistas, pero la sensación que da aquí de estabilidad no es. Entonces, los futbolistas, pues, evidentemente, van a perseguir, pues sí, lucharán por conseguir el objetivo del equipo, porque saben que lo personal les ayudaría, pero saben que de cara a futuro el Levante no genera estabilidad.
Sobre todo por lo que dice Algarra, es que Dan Vila no salga a explicarlo, que el club no salga a explicarlo, ahora solo tenemos la versión de Felipe.
Claro.
Y lo que nos queda es, al menos a mí, que me pilla en segunda fila de la información del Levante, no como vosotros, que estáis en primerísima fila, Pedro y tú, es que da la sensación, por el tono de Felipe, con mucha elegancia, como dices, pero por el tono de Felipe, da la sensación de que Felipe le ofreció el brazo y se cogió hasta el hombro, porque en ese el problema no será el dinero, que ha dicho Zamora, pues da la sensación, insisto, desde la segunda fila de la información que estoy yo, de que, bueno, pues que se Dan Vila ha dicho, no será el dinero el problema, vamos a demostrarlo. Y entonces, por WhatsApp, que ese es otro trofeo que me parece en todo esto, porque no lo explica, entonces nos tenemos que creer la versión a pie juntillas de Felipe, por WhatsApp...
le pasa la oferta. Por WhatsApp,
claro, le pasa la oferta, una oferta que entiendo que es, me dijiste que el dinero no sería el problema, pues mira, ahí tienes, donde te dije 4, ahora es 1. A ver si es verdad que el dinero no va a ser un problema. Y lo pone a los pies de los caballos a Felipe. por no explicar, insisto, la versión del club, que es por ahí donde yo veo el cabreo de Felipe.
Claro, es que él, por mucho que Felipe diga que no es una invitación a salir, ese mensaje le dice lo que tú estás diciendo. O sea, ¿no es un problema el dinero? Pues a ver, con esto que me dices. Claro. Pero claro, a 3 meses que acaba la competición, por mucho que haya que tomar decisiones drásticas, que la situación económica es la que es, yo creo que también hay que saber manejar el relato y los tiempos. Y yo creo que estos no son los tiempos, porque te estás jugando la vida deportiva. Entonces, tiene que salir públicamente, tiene que salir y explicárselo a la gente.
Sí, Dávila, la idea que tiene es salir cuando tenga el asunto resuelto, económico me refiero, y que ahí entonces dará todas las explicaciones. Yo el tema Felipe Fermín quiero decir dos cosas. Una, mientras otros le ponen sobresaliente a Felipe, yo creo que Felipe, yo no voy a decir que Felipe ha fracasado ni que es un inepto, como han dicho muchos, nada.
Sí
los hay. Yo lo que digo es que creo que Felipe no ha cumplido con los objetivos, así que no me sorprende que el consejero delegado rescinda su contrato o intente rescindir su contrato ofreciéndole una cantidad que sabía que Felipe no iba a ofrecer, aceptar. Y luego hay una cosa que de verdad yo con esto sí que no trago. Yo no entiendo por qué Felipe tiene que perdonar un euro de su contrato. Un contrato que está firmado por el consejero delegado y por el director deportivo. Yo no, de verdad, no entiendo. O sea, es que no entiendo por qué.
Ha nombrado muchas veces al abogado y ya te digo yo que mucho no va a perdonar.
Ya, es que él ha dicho que no quiere cobrar el contrato entero, que ya se pondrán de acuerdo, bla, bla, bla. Pero es que yo, aún así, es que yo no entiendo por qué la gente juega con el dinero de los demás y le dice a los demás lo que tienen que cobrar cuando está en su sueldo. Pero si es que...
esto es lo de Baraja.
Es increíble. Es una
y, cosa luego, increíble. Y luego, Pedro, del primer comentario que hacías, que te doy la razón porque yo creo que deportivamente hay más sombras que luces, bastantes más, pero ¿cuántas veces nos han repetido cada vez que hemos hablado con Dávila o con Pablo Sánchez la temporada pasada, después de sentarse en el banquillo, después de no cumplir el objetivo del equipo que hace fuera de playoff, cuántas veces le hemos preguntado qué méritos ha hecho Felipe para continuar? Y siempre nos decían, no, es que sentarse en el banquillo era un marrón muy grande y asumió esa responsabilidad, luego ha conseguido 20 millones para rebajar la deuda, etc, etc. O sea, ellos mismos defendían la figura de Felipe Miñambres a capa y espada, los dos. Y ahora, por eso también no se entiende este giro de rumbo en este momento. Pero claro, yo me acuerdo el verano pasado, o sea, todos se lo preguntábamos, yo primero, tú Pedro también, o sea, todos se lo preguntábamos. Y ellos defendían la figura de Felipe, bueno, como si fuese, bueno, y yo no soy de los que, no soy aquí el que voy a ponerle nota, pero yo sí que me gustaría diferenciar lo deportivo, las cosas que ha conseguido, y este giro de ahora, que evidentemente para mí los tiempos no son correctos.
Ismael Algarra, muchas gracias como siempre. Vamos a ver, esperemos que no, que deportivamente esto no afecte al equipo.
Ojalá.
Me da la sensación de que hay buen ambiente en el grupo, que hay ganas de seguir luchando por el objetivo de la salvación, que viendo cómo están las cosas, es fundamental para la supervivencia.
Ascender, sí, por
supuesto. La supervivencia del Levante. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chicos. Chao.
Nos tenemos que ir a Pamplona con nuestro siguiente protagonista, y qué mejor que una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Sí, nos vamos a Pamplona, pero tiene mucha vinculación lo que nos vamos a contar de nuestros amigos de Mercedes-Benz Valdisa, porque están en Massanassa. Allí ya han abierto las exposiciones del área de ventas, los servicios de taller van retomando su normalidad y esa es una grandísima noticia, y siguen atendiendo como es habitual en sus instalaciones también de Valencia, en Micer Mascó y Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz.
El Valencia visita el domingo el último campo en el que fue capaz de ganar a domicilio en Liga. Fue en abril, ha llovido mucho, pero la fragilidad de los valencianistas a domicilio se mantiene. Ahora la necesidad es mayor. Visita al sexto mejor local de la categoría en el banquillo, un valenciano que sigue combinando su faceta de entrenador con la de ayudar a que su Massanassa natal recobre cierta normalidad después del trágico paso por la Dana. Precisamente, una amplia representación del club navarro, Rafa, estuvo el lunes en Massanassa.
Sí, estuvo en Massanassa, como dices, el club atlético Osasuna, que va a destinar Mucho hemos hablado de la solidaridad de todos los clubes del fútbol español y, en definitiva, de todo el deporte español. Ayer hablábamos del Valencia y esa remodelación del campo de fútbol del Jaume Ortiz en Aldaya. El lunes hablábamos también del Villarreal en el campo del Discóbolo en la Torre. Pero sin querer hacer de más a nadie, porque en esto de la solidaridad no hay que hacer de más a nadie, yo creo que el Club Atlético Osasuna se ha significado desde el primer momento que ocurrió la tragedia del pasado 29 de octubre. Y esta semana, como dices, lo han escenificado, seguramente teniendo en cuenta ese enfrentamiento del domingo entre Osasuna y Valencia y esa vinculación entre Valencia y Pamplona debido a este partido que se va a disputar el domingo en el Sadar. Bueno, pues una expedición, como decías, del Club Atlético Osasuna, encabezada por su presidente, por el señor Zabalza, han estado en Massanassa. Allí se va a destinar los 450.755 euros que se han recaudado de su proyecto social para la reconstrucción en Massanassa del complejo deportivo y además de también un teatro ubicado en la Casa de la Cultura, justo en el centro de la localidad de Massanassa. Como digo, estuvo encabezado por Luis Zabalza y también por el alcalde de Massanassa, Francisco Gómez, y todos estos fondos recaudados han sido resultado, y yo creo que hay que recalcarlo y recordarlo, de la solidaridad de 9.490 personas que han realizado aportaciones individuales, también donaciones realizadas por la propia entidad, por el Club Atlético Osasuna, y además también 11.820 euros que han venido de la recaudación de la Lotería de Navidad del Club Navarro, del Club Atlético Osasuna. Es decir, que 1.970 personas han decidido que el premio de esta Lotería de Navidad vaya íntegro dorado para esta recaudación. Insisto, para el complejo deportivo de Massanassa, que engloba pues un pabellón multidisciplinar, piscinas municipales y también para el teatro ubicado en el centro de la ciudad, que sirve como casa de cultura y que sirve además como hogar de jubilado, casa de juventud o biblioteca en la localidad de Massanassa, y que todo estuvo devastado por la fatídica Dana.
Pues a todas las personas, muchísimas gracias, de verdad, de parte de los valencianos. Y me imagino que el que más orgulloso y feliz estará con toda esa ayuda será Vicente Moreno, entrenador del Atlético Osasuna. Buenas tardes, Vicente, con Aves Prada.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, yo creo que me ha pasado un poco como pues a toda esa gente en Valencia, ¿no? Que poquito a poco pues vamos un poco recobrando un poco la ilusión y bueno, pues también gracias a todas estas iniciativas y ver un poco pues cómo se ha volcado todo el mundo con Valencia y con todas estas poblaciones que han sido afectadas, pues yo creo que en este momento pues ya felices, ¿no? De ver que se va saliendo adelante y que con la ayuda de todo el mundo pues la cosa pues está ahora un poquito mejor que estaba.
Han pasado casi 4 meses. ¿Te cuesta quitarte de la cabeza todo lo vivido, Vicente?
Bueno, pues es difícil. Es verdad que yo, por suerte, pues bueno, al final mi día a día pues ahora mismo está lejos de Valencia. No menos cierto que tengo pues toda mi familia. De hecho, mis hijos actualmente están residiendo en Massanassa porque estudian en Valencia. Bueno, pues tengo el resto de familia, amigos, vecinos y evidentemente no puedes dejar de pensar en ellos. Pero bueno, por suerte, mi día a día pues está lejos de Valencia y eso pues te permite un poco pues bueno entrar en tu rutina diaria, pues en tu trabajo, desconectar, entrar en esta burbuja en la que estamos en el fútbol, y quizá pues bueno, por suerte te hace pensar en otras cosas, ¿no? A veces sí que es verdad que te pones un poco en la piel de todas esas personas que durante estos 4 meses pues no han podido salir prácticamente de estas poblaciones y bueno, te puedo asegurar que en el poco tiempo que he podido estar yo echando un cable allí en casa, pues se te hacía pesado el día a día, ¿no? El levantarte cada día, el ver que no avanzabas. Es verdad que ahora 4 meses después pues está todo mucho más cambiado y todo mucho más avanzado, pero entiendo que ha sido muy difícil para la gente que reside y que sale el día a día de todas estas poblaciones.
A ti te pilló con tus hijos allí, ¿no? Que me imagino que el susto...
No,
los tenías en casa contigo.
Sí, mis hijos estaban... No, mis hijos estaban en Masanasa, más estaban en casa cuando sucedió todo. Y a nosotros, pues fíjate que nos pilló el partido de Copa del Rey, que viajábamos, si no recuerdo mal, a Chiclana. Me cogió de viaje, además, pues te puedes imaginar que con todo lo que pasó, pues las comunicaciones a partir de las, no recuerdo si fueron las 8 o las 9 de la tarde, de la noche, dejaron de funcionar y bueno, pues ya no tuvimos más comunicación con nadie, ni familia, ni amigos, ni con nadie ahí en la población hasta el día siguiente a mediodía. Así que imagínate pues lo largo que se hicieron todas esas horas.
Me imagino que estarás muy, muy orgulloso de, primero, de cómo se ha volcado Osasuna con tu pueblo. Nosotros ya lo hemos dicho, como valencianos estamos muy agradecidos y me imagino que tú, pues, llenísimo, ¿no? De ver cómo la institución para la que trabajas, a tantos kilómetros de donde tú has nacido, donde te has criado, pues han decidido mucha gente, esos 11.000 o 10.000 personas voluntarios que han decidido pues poner su granito de arena para que Masanasa recupere un poquito la normalidad.
Sí, al final el sentimiento es de gratitud y además de gratitud eterna, ¿no? Primero como persona dentro de la sociedad, ¿no? Porque no solo ha sido, hay que recalcar que no solo ha sido Osasuna, ¿no? Estabais hablando, estaba escuchando pues antes de entrar y hablabais del propio Valencia, del Villarreal, del Real Madrid también, de la Federación, otros muchos clubs, como bien decíais, que cada uno con lo que ha podido, pues no es una cuestión ni de más ni de menos, sino simplemente de voluntad y de querer ayudar. Ha habido muchísima gente. Además también a título personal, pero bueno, evidentemente con lo que me toca a mí, pues orgulloso y agradecido eternamente pues a Osasuna, ¿no? Porque desde el minuto uno te puedo garantizar que se pusieron pues a disposición de cualquier cosa que pudiéramos necesitar. De hecho, pues me he dejado ausentarme durante 15 días y poder marchar a casa, pues a poder estar ayudando pues a la familia y a mis vecinos y luego no solo con esto, ¿no? Sino que además también pues a nivel económico, tanto Osasuna como muchísimos aficionados de Osasuna, pues como bien decía pues previamente, 10.000 cada uno con lo que ha podido, pues bueno, al final han juntado una cantidad importante que desde luego de alguna manera esos lazos entre Osasuna, esté yo más o esté menos tiempo aquí como entrenador, ¿no? Pero esos lazos con Osasuna y Masanasa, mi pueblo, pues yo creo que van a estar para toda la vida, ¿no? Yo creo que he recibido muchísimos mensajes de amigos, de familiares, de vecinos, pues muy agradecidos. Y bueno, sí, la verdad que demuestra que Osasuna no es solo un club de fútbol, sino también es un club solidario que está cuando se le necesita para lo que sea, ¿no?
La verdad es que el fútbol tiene esta fuerza, porque Masanasa seguro que presume de Vicente Moreno, y me imagino que el poder ayudar a tu gente a través del fútbol pues será una satisfacción muy grande. Lo que tampoco vamos a olvidar, tú dices que es para toda la vida esa relación, ese vínculo Osasuna-Masanasa, lo que tampoco vamos a olvidar nunca, Vicente, es aquella rueda de prensa posterior a la ANA, ¿te acuerdas? Previa al choque de Valladolid, tu emoción,
sí, claro,
tu dolor, aquellas lágrimas. ¿Ha sido la más difícil que has dado?
Pues sin duda, evidentemente siempre hay en tu trayectoria momentos difíciles que vives con emoción, pero bueno, aquí estamos hablando de algo extraordinario, ¿no? Y bueno, como bien dices, pues fue algo muy, pues mira cómo salió. De hecho, lo retrasé todo lo que pude porque no me veía preparado, no me veía con fuerzas, ¿no? Y tampoco uno, cuando sale en los medios, pretende pues ni flaquear tus fuerzas ni dar lástima ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final a veces los sentimientos no los puede controlar uno y bueno, es lo que sentía en ese momento pues hacia mi pueblo, pero ya no solo hacia mi pueblo, ¿no? Sino estamos hablando de la magnitud de pues no sé si recuerdo que eran más de 70 poblaciones, ¿no? Sí. Los que hemos sufrido pues esta barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esos sentimientos de no poder estar de no saber, de ponerte pues en la piel de muchos amigos, porque como te decía antes, al final uno tiene la suerte de, pues mira, pues gracias a Dios, de dedicarte a algo que te permite pues solucionar pues todos estos problemas que a nivel económico podemos tener y podemos arreglar muchos problemas. Pero uno se pone en la piel de muchísima gente que conoces en el día a día dentro de tu población, de otras poblaciones, y claro, esto no es algo que les vaya a traer problemas en el presente más inmediato, sino también en futuro, y que mucha gente pues va a tener muchos problemas para salir adelante, ¿no? Entonces, claro, uno se pone en esa situación y realmente pues son sentimientos que no puedes controlar.
Yo creo que no tienes que excusarte de nada, de justificar aquel dolor que expresaste, porque vamos, no, es sincero, real, y todo el mundo lo entendió así. Y creo, fíjate, que dentro de esa situación complicada que viviste, hiciste que llegase más a todo el deporte español, y es esa fortaleza que decía Fermín, que decías tú, el poder que tiene el mundo del fútbol. Como nosotros tampoco tenemos que excusar que hoy estemos llamando, y le agradecemos que sea, evidentemente la excusa es el partido del domingo, a Vicente Moreno, porque alguno pensará, ostras, le están intentando sacar. No, si es que el compromiso de los medios de comunicación, de la gente importante como tú, Vicente, que adquirimos después de lo ocurrido, es no llevar al olvido todo lo que ocurrió, porque todavía queda mucho. Estar hablando de lo que ha cambiado Massanassa, afortunadamente, pero queda todavía mucho, y ese es el compromiso que tenemos que tener los medios. Y alguien como tú, fíjate, dentro de, por sacar un poquito de chispa a la conversación que estamos teniendo, se me estaba ocurriendo, decía, no hacen más que llamarme amigos preguntando, y ya casi incluso pidiéndome el carnet de socio de Osasuna, si antes te pedían, me imagino que ya camisetas de Osasuna. Estaba mirando ahora que el Massanassa viste de azul. No me extrañaría que dentro de poco vistiese de rojo, en esa hermandad, ¿no? De las poblaciones, a veces hay ciudades hermanadas, Pamplona y Massanassa, Osasuna y Massanassa. No me extrañaría que Massanassa vistiese de rojo dentro de poco, ¿eh?
Pues sí, la verdad que, bueno, a ver, la tradición es desde que conozco, yo siempre hemos vestido de azul. Pero bueno,
a la segunda equipación.
Vicente, a ver si era de tu paso, a ver si era de tu paso por el Jerez,
siempre lo decía, que en Jerez me sentí en casa, de hecho de dos temporadas, y bueno, seguramente también por los colores, ¿no? que eran azules. De todas maneras, mira, en cuanto al tema que me comentabas de los medios, no podemos más que estar agradecidos a los medios, ¿no? Porque al final, de alguna manera, como bien decís, el fútbol pues da mucha trascendencia a todo, y de alguna manera, pues gracias también a los medios, habéis dado mucha visibilidad pues a todo lo que ha sucedido. Y como estábamos hablando, no es una cosa para presente, sino que va a necesitar, pues bueno, hablando con el alcalde allí en Massanassa, pues fíjate, ¿no? Van a poner unos barracones en el campo de fútbol, en uno de los campos de fútbol de allí del pueblo, y los niños van a estar durante 4 o 5 años allí hasta que puedan reconstruir los colegios, ¿no? Entonces, quiero decir que esto, para recobrar la normalidad y el día a día, van a pasar años, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un poco la obligación todos de que no quede en el olvido, especialmente fuera de Valencia, porque, bueno, suele pasar, ¿no?, en esta sociedad, ¿no?, que muchas veces lo que tenemos más reciente, lo que tenemos más cercano, pues estamos al corriente, pero, bueno, cuando pasa el tiempo, pues, bueno, como es normal, pues también vamos olvidando, ¿no? Y bueno, pues creo que tenemos la obligación todos de que esto no suceda.
Vicente, te preguntamos ya por el partido, pero ¿cómo estás en,
claro,
¿cómo estás en Pamplona?
Pues yo
me imagino que tranquilo, Felipe. Tú has vivido un doble ascenso con el Mallorca, un ascenso con el Español a primera, es decir, pero Osasuna es un club peculiar, y tú llegabas para cubrir una posición complicada, que es la de Iago Arrasate, que había hecho historia en el club rojillo. ¿Estás feliz?
Pues yo soy muy feliz aquí en Osasuna. Estoy donde quiero estar ahora mismo. Encantado, agradecido, porque la verdad que también, como decía, no solo por esta situación que nos ha pasado, ¿no?, y he sentido el apoyo pues del aficionado y del club, sino que lo he sentido desde el inicio. Como bien dices, es un club muy muy particular, que de partida siempre está con con el equipo, siempre está con sus jugadores, siempre está con su entrenador, y luego evidentemente pues tenemos que darles, como nosotros, como no puede ser de otra manera, pues le tenemos que dar el rendimiento. Y como bien dices, pues bueno, venía en una situación difícil, con el handicap de que, bueno, pues salía una persona muy querida, que ha estado durante 6 temporadas en Osasuna, que lo han hecho los años anteriores muy bien, que no solo en lo deportivo, sino también en lo social, era una persona muy integrada y muy querida por todo el mundo, y eso, pues bueno, cuando hay un cambio, pues no es fácil, ¿no? Y es humano, no solo para mí, que soy el que llega, sino que también entiendo que es una cosa difícil para los que están, ¿no? Para los propios jugadores, que llevan mucho tiempo con el mismo entrenador, para los aficionados, pues que ahora miran allí a la banda y hay otra persona, y bueno, pues al final yo creo que uno pues, tiene que, desde la humildad, llegar, darle normalidad a esa situación, intentar trabajar mucho y intentar pues que te vayan especialmente conociendo y bueno, pues luego lo que es el fútbol, ¿no? Pues que a base de resultados y de hacer las cosas bien, pues que la gente pues te vaya conociendo y si puede ser queriendo, ¿no? Pero vamos, yo desde luego te digo que estoy encantado en Pamplona y es un club que conocía desde fuera, que me habían hablado fantásticamente, pero las cosas hasta que no estás dentro no las acabas de conocer. Y luego, pues bueno, he tenido la suerte de caer en un sitio que es una pasada, poder jugar cada 15 días en un estadio como el Sadar, ¿no? Que en muchas cosas pues tiene similitudes a Mestalla, ¿no? Siempre está con un ambiente fantástico y cuando la gente está y empuja, pues es muy difícil para los equipos rivales.
Eso es lo que le espera al Valencia, ¿no? Un campo que, curiosamente, es el último en el que ha ganado el Valencia, ¿eh?
Bueno, esperemos que no se repita. Yo desde luego podéis entender que le deseo lo mejor al Valencia, no sin ninguna duda. Además tengo desde el convencimiento de que pues van a terminar la temporada de la mejor forma posible, no van a tener ningún problema para quedar en primera división.
¿Tú crees que no va a sufrir? ¿De verdad? ¿Crees que el Valencia no va a sufrir para mantener la categoría?
Bueno, sufrir sufrimos todos. Yo siempre digo, y he tenido experiencias de estar arriba, de estar en mitad y de estar abajo, y al final cuando estás arriba sufres porque no quieres perder plazas y tienes que quedar campeón, cuando estás por medio sufres porque te quedas en mitad de nada, y cuando estás por abajo porque no quieres descender, ¿no? Entonces el sufrimiento aparece siempre, ¿no? Pero yo creo que por historia, por ciudad, por afición, por lo que es Mestalla y evidentemente creo que pasa mucho pues lo que el Valencia va consiguiendo por sus partidos en Mestalla, pues yo no sé si sufrirá más o sufrirá menos, porque ya digo que sufrimos todos, pero no tengo ninguna duda de que Valencia terminará quedando en primera división. Además ahora los veo en un buen momento, han recuperado un poco esa energía pues que tuvieron la temporada pasada o el año donde llegó el Pipo, ¿no? Y este equipo, por esa juventud, pues bueno, esa energía ha sido muy muy importante, ahora la vuelven a tener, pues no me cabe duda de que terminará la temporada bien para ellos.
Tú estuviste a puntito de venir al Valencia, Vicente, antes de Baraja. Estabas en la Liga Saudí, en el Al-Shabaab, ¿no? Y,
sí.
Y habló contigo el Valencia.
Bueno, es algo que hace ya tanto tiempo que uno casi ni se acuerda, ¿no? Pasan tantas cosas en tan poco tiempo que uno no... Entonces yo creo que ya no, es algo ya pasado. Evidentemente, pues alguna posibilidad tuvo, sin más. Al final, pues el que vino fue el Pipo. Además, le fue muy bien al Valencia, que pudo salvar la categoría y pudo también la temporada pasada hacer una gran temporada. Y luego, pues bueno, al final yo estoy donde quiero estar, estoy también muy feliz, y bueno, son cosas del pasado.
Te iba a preguntar, lo has sido muy tajante, te iba a preguntar si sueñas algún día con dirigir al Valencia, valenciano, canterano del Valencia, no sé si en tu currículum, me imagino que sí, ¿no? Cuando acabes en Osasuna muy feliz.
Bueno, yo creo que las cosas hay que vivir el presente y ahora en el presente, de verdad, o sea, el Valencia tiene ahora muy buen entrenador, además que creo que tampoco es que esté muy informado porque, bueno, al final sí es, lógicamente, pues a los equipos de tu tierra los sigues desde la lejanía, pero no estás al 100% al detalle de las cosas como funcionan. Pero bueno, creo que incluso el entrenador pues tiene contrato para tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente les deseo lo mejor a esa relación, del entrenador y del Valencia, y insisto, o sea, yo al final ahora mismo estoy donde quiero estar, tengo la cabeza al 100% en este final de temporada, porque creo que hay cosas muy bonitas todavía por disputar, y yo creo que al final todo lo que sea no estar 100% centrado en el presente, al final empiezas a perder energía y es mal síntoma.
Estamos, Vicente, aquí en Valencia todavía en primero de Corberán, intentando traducirlo. Él habla mucho de la versatilidad, es una palabra que le encanta desde que he llegado. Nos vuelve un poquito locos a nosotros que entendemos menos de fútbol. Con esto de salgo con cinco atrás, pero uno de los tres centrales es un lateral derecho que cuando atacamos se convierte en lateral. Luego viene Rioja como ese carrilero disfrazado. Sin embargo, no le sale bien. El otro día, por ir a lo último, en la primera parte contra el Atlético fracasa, evidentemente, y él lo admite, que se ha equivocado, lo pasa a cuatro al final, que es el sistema que más le gusta, sin embargo es el que menos está, no sé, todo este embolado que nosotros no sabemos traducir, me imagino que tú estás intentando traducirlo. La pregunta de cara al domingo, ¿qué esperas? ¿La segunda parte del Atleti? ¿La primera? ¿Qué estás esperando del Valencia de cara al domingo?
A ver, yo creo que he resumido en una palabra pues lo que es el Valencia actualmente, ¿no? Muy versátil, con una variabilidad importante. Entonces, bueno, a la hora de analizarlo, pues un poco nos pasa igual, ¿no? Pero vemos esa versatilidad, vemos la cantidad de variantes que se tienen, y tiene su punto de dificultad para el rival, ¿no? Un equipo que tiene esa capacidad de poder iniciar con un dibujo, en función de si le va bien o el entrenador entiende que no le va bien, pues poder cambiar a otro dibujo, en función del resultado volver a variar, poder iniciar la primera parte con un dibujo y luego variar en la segunda parte con otro. Eso por un lado se puede ver también como algo muy positivo, ¿no? Para el propio Valencia, ¿no? Yo creo que y difícil para el rival, ¿no? Porque al final, pues bueno, a la hora de tener un plan de partido, a la hora de preparar el partido contra el Valencia, son muchos factores los que tienes que tener en cuenta. Es mucha información la que le tienes que dar a nuestros jugadores aquí en Osasuna, y no sabes al 100%, aunque puedas tener una idea, y seguro que en porcentaje nos equivocaremos poco en lo que creemos que puede hacer, pero no es fácil, ¿eh? No digo que no es fácil. Yo, por ejemplo, el otro día que hablabais del partido del Atlético Madrid, al final lo primero, no sé si sale bien o sale mal, pero bueno, el primer factor que hay que tener en cuenta es que enfrente está el Atlético de Madrid, ¿no? Es el equipo que evidentemente no es fácil meterle mano, no es fácil ganar, es un equipo que sin hacer demasiada cosa tiene esa capacidad de hacerte esos dos goles que te hizo en la primera parte. A mí no me pareció que el Valencia estuviera mal, de hecho en la segunda parte tuvo opciones de poder meter el 1-2 y bueno, con el 1-2 no sé qué hubiera pasado, ¿no? La propia acción del penalti que no se pitó, un par de remates que salieron rozando el palo. Y es verdad que al final, con el 0-3, parece que el partido ha sido muy fácil para el Atlético de Madrid, ¿no? Pero ya te puedo asegurar, bueno, ahora que estás analizando un poco más al Valencia a fondo, porque evidentemente jugamos contra ellos, que yo ahora mismo los veo bien, y que tiene ese punto de dificultad para el rival, sin ninguna duda.
Vicente Moreno, qué charla más buena, elegante y sensato, como siempre. Orgullosos de verdad de que un valenciano triunfe en lo suyo y que esté tan, yo qué, que sienta tanto su tierra como la sientes tú. Gracias por estar en Deportes Cope Valencia en directo. Te deseamos todo lo mejor.
Pues muchas gracias a vosotros por el cariño y ha sido un placer, la verdad.
Un abrazo muy fuerte, Vicente.
Un abrazo.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos, Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carnimotos.
Pues estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Cómo mola charlar con protagonistas y además del calado de Vicente Moreno. Mañana volvemos con más noticias, más protagonistas. Adiós.